Hoy es un tiempo especial para alimentar nuestro espíritu con la poderosa palabra de Dios, con nuestro pastor Carlos Moreno, pastor general de Iglesia Genezaret.
Dice, pastor, mira, necesitamos que hacer algo. Vemos una necesidad en el Colegio Nazaret donde tenemos que ponerle atención. Situaciones en las cuales estamos viviendo una generación tan difícil y al menos vamos a estar sembrando como Colegio Nazaret en las familias de cada uno de los chicos la palabra de Dios. Y ese es el plan por cual usted está acá. Déjeme decirle algo bien interesante de lo que hemos visto en estadísticas últimamente. Los niños que vienen de hogares sin padres, déjeme decirle que a veces sin padre puede haber un padre allí. Puede existir ese padre, pero en realidad es un padre ausente. Y estaba escuchando unas estadísticas que el pastor Miguel Núñez, a quien nosotros tenemos también una cercanía, nos daba. Dice de que el 63% de suicidio es de adolescentes los cuales sus padres no están presentes. Mire qué interesante esto. El 70% de adolescentes lastimosamente, ¿verdad? Muchas instituciones del Estado los tienen en la mira y son blanco fácil de moverle su mente. Pero mire este otro, los niños que vienen de hogares sin padres, son el 71% de los chicos que salen embarazadas, las chicas que salen embarazadas son de padres, son de hogares que no tienen padres. Mire este otro. El riesgo que corre estos chicos que no tienen padre es el 71% que dejen de estudiar en la secundaria, o sea, en bachillerato. Mire qué interesantes estas estadísticas. Y si yo le fuera leyendo más de algunas de estas, usted se asustaría. ¿Sabe que un niño sin padre tiene el riesgo de 85% de terminar en la prisión? Óigame bien esta otra estadística, dice que el 85% de que el niño se comporte mal es porque no está el padre presente. Ahora, puedo seguir leyendo acá y usted se reiría y se asustaría y no quiero asustarle, ¿verdad?, de lo que está sucediendo hoy en día en las escuelas, en los colegios. Pero quieras o no, nosotros como iglesia estamos interesados de que no solamente nos congreguemos en un lugar, ¿verdad? Aire acondicionado, una silla bonita, recogemos una ofrenda, estamos aquí sentados. Qué bueno, ¿verdad? Domingo a domingo nos venimos a sentar. No, el reto también como iglesia, la cual está dirigiendo el Colegio Nazaret, es que el padre de familia pueda entender también de que tenemos una responsabilidad muy grande hoy en día, de transformar una ciudad, de transformar todo lo que es Santa Tecla. Yo no sé de usted, de dónde viene usted, pero yo sé que en la ciudad donde usted está va a ser una persona la cual va a llevar esa diferencia que necesitamos ver. Lamentablemente el cristianismo se ha vuelto más un negocio hoy en día. El cristianismo, lamentablemente, la gente ya no está creyendo en los líderes religiosos. Vemos ahí, ¿verdad? Solo esta semana salió allí una persona la cual había abusado ahí de unos chicos. Un religioso el cual lamentablemente había abusado de unas niñas. Pero vemos también esa noticia vergonzosa en Semana Santa, donde vimos ahí a un pastor, ¿verdad?, embriagándose. ¡Qué vergonzoso! Y si empezamos a revisar así cada uno de los líderes espirituales que están al frente de esos ministerios, vamos a ir descubriendo situaciones vergonzosas. Para mí, después de Semana Santa, no quería que me dijeran pastor, era una burla. Grupos en los cuales yo pertenezco y no son personas cristianas me mandaron memes diciéndome desconfío de ti. Pues claro, la gente ya no quiere creer en las personas religiosas, líderes religiosos, porque se han vendido al suelo. Y si empezamos a revisar la vida de cada uno de ellos y empezamos a ver su familia, déjeme decirle que hay grandes líderes que lamentablemente su esposa no está a la par de ellos. Entonces, ¿qué estamos haciendo en todo lo que está haciendo la iglesia? En todo lo que está tratando de hacer la iglesia. Y es por eso que hemos venido acá y les dijimos, padres de familia, aunque sea un domingo, vengan a adorar a Dios con sus hijos. Y qué bueno, porque déjeme decirle que sus hijos necesitan estar con ustedes y tal vez tú tienes la oportunidad de estar con tu hijo y qué bueno. Entonces nosotros venimos y nos planteamos una pregunta como iglesia. Y esto es lo que hemos estado trabajando y que esto queremos compartirle a ustedes. Una iglesia que transforma la ciudad. una iglesia la cual, ¿verdad?, tiene que hacer todo esto. Y nos hemos basado en estos versículos de Efesios 4, del 17 al 32. Y quiero hacerle un resumen rápidamente de lo que hemos estado viendo. El Señor allí, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo, marca una necesidad de la iglesia y ve la necesidad de congregarnos. Déjeme decirle de que congregarse es algo muy importante. Usted puede encontrar acá personas las cuales puede tener una mejor relación. Quizás como padre de familia usted llega a dejar a su hijo y saluda, ¿verdad? Ah, él es el papá de fulanito. Ah, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno conocerle. Ah, bueno, qué bueno, ¿verdad? Verle. Y hasta ahí llega. Pero en la iglesia usted puede llegar a más. La iglesia nace por una necesidad, la cual estaba, ¿verdad?, basada en la condición del hombre, que era pecador. Usted puede ir viendo ahí lo que hemos estudiado, el poder de la iglesia. Vemos también que la iglesia tiene un gran poder. Tiene un poder de transformar, un poder de transformación a través del Espíritu Santo. Si usted mira en el libro de Hechos, dice que ha venido ¿quién? El Espíritu Santo, el cual nos ha dado un poder, nos ha dotado un poder tan especial para transformar grandes cosas. Pero si vamos más adelante, vamos a ver una iglesia que lamentablemente en la práctica no está haciendo lo que tiene que hacer. La iglesia lamentablemente, ¿verdad?, ha venido y se ha acomodado muchas veces. Al ver todo esto, hemos estado estudiando, ¿verdad?, que este versículo, el cual lo vamos a ver al final, porque he ido concluyendo con cada uno de estos versículos, dos que están acá, vamos a ver algo bien interesante. Pero quiero llevarte a la iglesia en la práctica. Los creyentes no deben de mentir, pero hemos visto, ¿verdad?, allí lamentablemente la mentira. Si vemos ahí y le decimos, mire, hoy por la tarde tenemos una reunión de parejas. Ok, y yo siempre les digo, ¿verdad?, si usted viene y le digo, mire, va a venir a la reunión, y me dice, primero Dios venimos, es que no va a venir. Porque la Biblia nos enseña que tú sí sea sí y que tú no sea no. Pero a veces metemos a Dios, ¿verdad?, primero Dios venimos. No, no va a venir. Debemos de ser honestos. Que Dios le bendiga. Qué interesante esa palabra de poder. Que Dios te bendiga. Pero realmente estaremos siendo de bendición a la persona que le decimos que Dios te bendiga. Vamos a otro reto. Los creyentes deben de tener cuidado con el enojo. Oye, mire, yo he comentado a la iglesia que una de mis debilidades son las famosas coaster. Cuando uno va manejando, ¿verdad?, y oye ese pitito, ¿verdad?, que creen las coasters que son mágicos, quizás, porque todas las coasters tienen ese pitito, que creen que con ese pitito se va a desaparecer todo el mundo que está delante. Pero uno le saca de quicio, ¿verdad?, que vaya uno y ven, acelerando. A uno le enoja. Y es ahí donde debemos de controlar nuestro enojo. En tu caso, ¿cómo estás controlando el enojo? Pero hay otra cosa que la iglesia debe de tener. Cuidado con el robo. Es bien interesante esto, porque la palabra de Dios nos llama a que debemos de ser agradecidos. A que debemos de dar lo mejor al Señor. Debemos dar todo a Él. La Biblia, el principal mensaje es darle la gloria a Dios. Ese es el principal mensaje. ¿Será que tú estás dándole la gloria a Dios? Muchas veces estamos robando la gloria de Dios. A veces adoramos más a la esposa. Usted adora más a su esposo. Yo le he dicho a mi esposa, discúlpame, pero yo no te adoro a ti. Y ella bien lo sabe. Yo a ella la amo, la quiero. Pero no la adoro porque solo le rindo adoración ¿a quién? A mi Dios. Y muchas veces adoramos más a nuestro hijo y le estamos robando la gloria a Dios. Pero también la iglesia, lamentablemente, óigame, debe de tener cuidado con nuestro hablar. ¿Cómo hablamos? He estado atacando mucho una palabra que los chicos de bachillerato y tercer ciclo ocupan. Una palabra que no me gusta decirla, pero empieza con ma y termina con g. Es una palabra la cual, ¿verdad?, lleva una idea de tonto. Y los chicos, ¿verdad?, dicen, hey, vení. Y le dice la palabra. Y ahí va, ¿verdad?, el chico. ¿Qué querés? Y le dice, ah, es que yo me quedo, wow. Oiga, chicos, no se traten así. Pero muchas veces los padres son los que llevan esas palabras al lenguaje o la mente del chico. ¿Cómo está nuestro hablar, padres de familia? ¿Cuáles son las palabras que tú estás utilizando en tu casa? Pero la iglesia, mira, debe de tener cuidado con la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Son situaciones en las cuales debemos de evaluar en nuestra vida cómo estamos con todo esto. La ira. Sí, la misma Biblia nos llama, airaos pero no pequéis. Sí, hay que haber enojo, pero no llegues al grado de tener un golpe hacia el niño. Me preocupa que las leyes hoy en día ya quieren prohibirnos que castiguemos a nuestros hijos con una regla. Es preocupante, déjeme decirle. Y usted ha visto los memes, ¿verdad? Que ponen ahí, no, si esta chancleta fue la que me educó. Porque era la chancleta que mamá, ¿verdad? No sé cómo tenía esa puntería, pero ¡shum!, la tiraba y nos caía. Pero nos educó. O la famosa reglita, ¿verdad? Que nosotros tuvimos con nuestra hija mayor, ¿verdad? Ahí la sabiduría y le poníamos versículos bíblicos. ¡Wow! Me llevarían preso si yo ocupo esa sabiduría. Pero la ira debe de ser algo que debe de ser controlado por la iglesia. Y déjeme decirle que la iglesia esto es en la práctica. Pero hemos dejado de practicar todo eso y se ha vuelto lamentablemente un lugar de personas las cuales llegan a calmar la conciencia. La iglesia debe de empezarse a revisar hoy en día cómo está viviendo. Me gustó esta imagen y dice usted, una pregunta interesante, si usted pudiera comer sus propias palabras, ¿su alma sería nutrida o sería envenenada? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué palabras están saliendo de nosotros? ¿Será que está nutriendo con palabras a su hijo? ¿Será que está llenando de vida a la persona a la cual tenemos alrededor? Entonces, seguimos pensando en todo eso, la iglesia en la práctica. Si vemos en los versículos 25 y 32, dice de que la iglesia debe de ser benigno, debe de ser misericordioso y debe de ser perdonador, la iglesia. Ahí Pablo en estos últimos versículos está dando el sí de la iglesia. Vimos anteriormente que era el no de la iglesia, lo que no debería de suceder, pero acá viene y da el sí. Una idea la cual debe de notarse en la iglesia. Ser benignos. ¿Qué es ser benignos? Ser bueno. Simplemente. ¿Mostramos la bondad a nuestros hijos? Hijos, sí, así es nuestra vecina. Nosotros somos diferentes. Pero a veces educamos a nuestro hijo para que sea peor que la vecina. Hagámoslo peor. No, eso es lo malo. Pero también habla de ser misericordiosos, la misericordia. Hace poco estuvimos hablando con los alumnos de tercer ciclo acerca de ser bendecido. ¿Sabe que Facebook nace, verdad? Y nace con la idea de poder ser una red social en la cual se pudiese comunicar. Empezó a unir lo que era Hi-Fi. Empezó a ver de alguna manera, ¿verdad?, que usted pudiera presentar algunos proyectos. Empezó a tomar otras ideas de redes sociales. Y así, ¿verdad?, toma de muchas redes sociales y nace Facebook. Pero los creadores de Facebook miran y dicen, wow, aquí al ser humano lo que le gusta es la imagen. La vanidad, correctamente. Entonces dijeron, bueno, saquemos algo más especial. Y ahora está ¿el qué? El Instagram. Porque eso encierra todo lo que el ser humano necesita. Que es una imagen donde usted le puede crear marcos, usted le puede tonificar su rostro. Y yo le decía a sus chicos, quizás alguno de ellos lo recibió acá. Mira, si sacamos tu imagen de Instagram y la ponemos acá y te ponemos a ti aquí a la par, ¿sería igual esa imagen? No, ya está retocada. Ya es otra idea. Pero eso es lo que está formando a sus hijos y esa mentalidad tiene. ¿De qué? De que aparentemente es un chico que está bendecido en Instagram y a lo mejor usted es una persona que presenta algo lo que es bueno. Pero déjeme decirle que estudiosos han descubierto algo. Que si usted publica en este segundo una imagen, usted viene y dice aquí casual en Iglesia Genezaret. Pero si le hablan por teléfono en este momento y usted lo agarra, ¿verdad? Ay, me hablan, ya vengo, sale afuera. Hola, ¿dónde estás? Ay, aquí fíjate, haciendo una tarea del niño. Fíjate que aquí me obligaron a venir. Pero si acabas de publicar ahí, aquí casual en Iglesia Genezaret, tu imagen no dice lo que eres. Entonces mira, en la práctica estamos dando algo que no es lo correcto. Misericordioso no es lo que tú presentas. Quizás enseñas a tu hijo a ayudarle al niño y tómale una foto. ¡Ay, qué lindo el niño! Ayudando a otro. Y le sacas en Facebook una imagen que no es misericordia. Pero la iglesia ha venido así, digamos, esto de perdonadores. No nos estamos perdonando. Sabe que a mí como pastor me toca estar ahí resolviendo líos. A veces de hermanos que se prestaron dinero y hay un gran problema y de repente desaparecen las dos familias porque se pelearon. La iglesia no está siendo perdonadora. La iglesia es la donde hay más problemas y claro, ¿verdad? Venimos pecadores, pero necesitamos ser perdonados. Entonces hablamos de que la iglesia debe de andar en amor. El domingo antepasado, porque el domingo estuvimos el culto de resurrección, hablamos de que debemos de amarnos a otros. Debemos de abstenernos del mal. La iglesia debe de marcar la diferencia y las consecuencias son devastadoras. Vimos en ese capítulo 5 y estos versículos. Mira qué interesante lo que la iglesia está viviendo. Yo quiero trasladarle esto a usted, padre de familia. Los que van a venir en el próximo mes van a tener otro tema del cual estamos trabajando, pero yo quiero que ustedes se lleven algo bien claro de lo que es la iglesia en sí, de lo que la iglesia debe de hacer en este mundo tan difícil que estamos viviendo, un mundo en el cual lamentablemente se está destruyendo. Hace un par de semanas en un periódico nacional salieron unas estadísticas que la iglesia evangélica está creciendo. A mí me dio cólera ese tema. Porque él habla en comparación a las demás religiones, incluso la iglesia romana, y toma ahí presencia la iglesia romana. Pero a mí me dio cólera eso, de pensar de que la iglesia evangélica está creciendo. ¡Qué vergüenza!, dije yo. Porque si vemos unas páginas más adelante de ese periódico, ¿qué sucedía? Habían más muertos que vivos en este país. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia en sí no está viviendo lo que debe de ser de amar a otros. Y el tema que hoy toca, mira, la iglesia debe de andar en luz. Que vamos a ver el capítulo 5 de Efesios. Si quieres abre tu Biblia, enciende tu celular allí y vas marcando allí lo que quieres aprender. Y vamos a ver ahí cómo la iglesia debe de andar en luz. Usted es la iglesia, este local nada más es un templo en el cual se reúne la iglesia. Pero la iglesia es usted. Y la iglesia, déjeme decirle que no es cuando se congrega. Cuando estamos acá reunidos, cantando, ofrendando, escuchando la palabra de Dios. La iglesia es cuando usted va a salir a ese lugar y va a estar en el lugar de trabajo. La iglesia es cuando su chico llegue y diga: yo soy cristiano, soy de X iglesia y aquí quiero mostrar la diferencia. Esa es la iglesia en la calle. Aquí nos reunimos porque aquí es bien fácil. Usted me ve de saco, corbata, ¿verdad? Pero no sabe cómo es mi vida en la semana. Tal vez mi esposa, mis hijas sí, y trato de ser un ejemplo. Pero ¿qué tal usted? Mira a su vecino y dice: wow, qué guapo has venido, ¿verdad? No te conocí esa faceta, wow, es que vine a la iglesia. Pero ¿qué tal la faceta de la semana? ¿Qué tal cuando estás solo? ¿Cómo se comporta la iglesia en esas áreas? Entonces mira, quiero llevarte a pensar en estos versículos. Si vamos al capítulo 5, del versículo 7 en adelante, vamos a encontrar ahí la razón la cual la iglesia debe de vivir en luz. Pero mira acá, empecemos leyendo ahí esos versículos. Versículo 7. No seáis, dice mi traducción acá, pues partícipes con ellos. ¿De quién está hablando? Si vemos los versículos anteriores, estaba hablando de personas que no andaban en luz. Entonces, las personas que no andaban en luz, ¿quiénes eran? Eran las personas que no habían sido transformadas a través de la palabra de Dios. Déjame resumirte los primeros versículos de todo esto, ¿verdad? O sea, del 1 al 6, lo que se estaba refiriendo acá el apóstol Pablo. Entonces empieza diciendo: no andéis, no seáis. Características en tu vida no se pueden notar de esta manera. Pero sigue acá y dice: partícipes con ellos. O sea, acompañándoles en lo que ellos hacen. Cuando veo esto, Pablo venía y describe una situación en la cual debe de existir una diferencia de las personas las cuales han creído en el Señor Jesucristo. Porque mira, versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas. ¿Qué es las tinieblas? Si apagamos la luz, ¿verdad? Nos quedamos a oscuras. Habla de oscuridad, habla de una situación que no hay una oportunidad de ver alrededor. Más ahora sois ¿qué? Luz en el Señor. Ah, mira qué interesante. Mas ahora sois alguien que ilumina, pero necesita esa iluminación una fuente de energía. Por ejemplo, yo puedo ser o tener un foco acá. Y el foco ahí está, ¿verdad? El foco produce luz, ¿es cierto? Pero para que encienda, ¿qué necesita? Energía eléctrica. Cuando se habla acá de ser luz, sí, debemos de ser luz, pero necesitamos la conexión directa, que es ¿quién? El Señor. ¿Sabes que hoy en día hay mucha gente que dice, pastor, mire, yo soy bueno? Yo no le hago nada a nadie. No, si mi hijo es el mejor, el más portado, y usted se congrega alguno, no. Yo no creo ni en pastores, ni en nadie religioso. No, yo no, vivo mi vida tranquila y yo no me meto con nadie. ¿Es luz esa persona? Pregunto. ¿Es luz? Sí, puede ser alguien ejemplar. Pero la luz que se refiere acá es una luz la cual va a transformar una ciudad. Y sabes que hoy en día hay mucha gente la cual simplemente se ha acomodado a ser buena, pero no tiene una virtud más especial de transformación de vida. Lamentablemente, ese tipo de persona es la que más está gobernando hoy en día. Es la persona a la cual vemos, ¿verdad? No, viera qué bueno es. Ahora, cuando habla acá el apóstol Pablo, está llevándote a una idea. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. ¿En quién? En el Señor. Al ver acá los versículos al final del versículo 8, dice... Andad como hijos de luz. ¿Sabe que hay gente la cual se ve buena? Pero al venir el problema, se le olvida lo bueno. Y cuando viene acá y dice andad, está hablando de un testimonio continuo, de una forma en la cual usted va a andar en la vida. Y claro, ¿verdad? La vida no todo es color de rosa. Hay situaciones donde nuestros hijos, ¿verdad?, llegan y dicen, ¿cómo pudiste hacer esto? Jamás me imaginé que ibas a hacer esto. Y es ahí donde uno empieza a demostrar la verdadera luz que debe de vivir. ¿Por qué? Porque hay un ser especial, el cual es Dios, el cual nos ayuda a vivir en esas diversas pruebas. ¿Pero con qué? Con gozo, como dice en Santiago. Mira, es interesante la vida cristiana, porque la vida cristiana te va a llevar a más. Entonces mira, si vemos esto acá, ¿verdad? Número uno, usted debe de cuidarse de los hacedores de maldad. La iglesia debe de cuidarse de los hacedores de maldad. ¿Sabe que nosotros estamos muy preocupados como institución? Y hoy me voy a referir acá a iglesia, más a los padres de familia. Quieras o no, hemos descubierto factores externos que nos está preocupando. Cuidado con los microbuses. Cuidado con los microbuses. Y un día de estos me detuve, ¿verdad?, ahí con mi carro afuera, allá en el parqueo de al fondo, ¿verdad?, donde salen los niños, el portón de afuera, y me quedo ahí con mi vidrio cerrado y empiezo a ver los microbuses. ¡Wow! Si su hijo se está quedando sordo, pregúntele la culpa del microbusero. No tiene necesidad de pitarle, creo yo, cuando va llegando a su casa. Si solo se ha de oír el boom, 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 boom. Y hoy ya se bajan los niños, ¿verdad? ¿Cómo llegarán esos niños? Y no es que se baje, ¿verdad? Ahí cantando, ¡ay, libertad! ¡No! Se bajan de una música a la cual yo me quedo, ¡wow! Entonces, cuidémonos de los hacedores de maldad. ¿Conoce bien usted quién es el que está transportando a su hijo? ¿Sabe usted que es una persona diferente? ¿Es una persona la cual ama a su hijo? Y así yo le podría poner muchos ejemplos, pero mira acá. Número uno, el mandato, el cual nos enseña acá el apóstol Pablo, dice, no se involucre, no haga partícipe. Ay, pastor, entonces, ¿cómo puedo hacer? Pues ahí viene nuestra parte. Nuestro hijo va a mostrar la diferencia en medio de situaciones difíciles. Sabe que muchas veces hemos querido guardar a nuestro hijo, ¿verdad? En una burbuja. Yo ahora al estar pensando en esto, anoche, ¿verdad? Mi hija llegó y me dice, papi, un zancudo. ¡Ah! Yo agarré, ¿verdad? La bendita raqueta. No sé cuántos tienen esa bendita raqueta, que no sé quién fue el inventor, pero eso ha sido un éxito. Esa raqueta, ¿verdad? Y agarré esa raqueta, ¿verdad? Y ahí andaba. Mi hija se durmió, pero yo, ¿verdad? Hoy sí ya me cuesta ver los zancudos. Ahí anduve. Me eché hora y media buscando ese bendito zancudo. Pero le pongo esta ilustración. ¿Por qué? Porque uno como padre no quiere que ni siquiera un zancudo le pique a su hijo. Somos sobreprotectores. O protectores, como usted quiera llamarle. Pero lo interesante es que lo cubrimos tanto que nuestro hijo se va a tener que enfrentar a un mundo difícil. Por ejemplo, los microbuseros. Y es ahí nuestra parte que debemos de poner en práctica. Que debemos de entrenar a nuestro hijo para que nuestro hijo, cuando se enfrente a esa situación, uno debe de estar atento. ¿Qué venías oyendo en el microbús? Ah, fíjate que venía. Ah, bueno, hijo. ¿Qué piensas de esa canción? ¿Crees que estás haciendo lo correcto en eso? Sí, mamá, pero al igual yo, hijo, en el microbús en el cual yo viajo, esa música ponen. Pero yo quiero demostrarte que esa música no es lo correcto. No quiere decir de que usted, ah, no, ya el lunes ya lo saco de ese microbús. No, seamos luz. Seamos luz. Lamentablemente muchas veces la iglesia, ¿verdad?, se ha querido apartar y se ha querido ir a unos lugares en los cuales nadie nos vea. Estar ocultos. Separarnos cuando debemos de ser luz. Y es ahí donde tu hijo va a empezar a ser luz, a ser una persona a la cual dice, sí, aquí voy, pero a mí eso no me agrada. Claro, puedes tener la posibilidad de decirle al Señor, mire, no me le ponga esa música, por favor. A mi hijo no le va bien. Qué bueno, y lo lograste. Pero cruzando la vuelta de tu casa y ¡tum, tum, tum, tum! Lamentablemente, la iglesia se ha ido involucrando en situaciones las cuales son vergonzosas. Porque mira, los cristianos, lamentablemente, esto de no involucrarse nos lleva a la idea del amor de Dios. Tú como padre demuestras el amor a tu hijo cuidándole. Igual el Señor quiere cuidarnos de cosas las cuales nos van a afectar y está mostrando su amor. Está demostrando lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Mira el versículo 1 del capítulo 5, el versículo 1 y 2. Ahí, si tú lo tienes rápidamente, mira. Sed pues que imitadores de quién? De Dios. Imitadores de Dios como a hijos amados. Usted debe de sentirse el olor de Dios, de cristiano. En su vida debe de existir esa vida de cristiano. La vida de que no es este reino el suyo. Pero al seguir leyendo acá, versículo 8, miren, nos lleva a algo. Los cristianos hemos sido ¿qué? Transformados. Lamentablemente nos hemos cambiado nada más de religión y con las mismas tradiciones. Lamentablemente no ha dejado algunas prácticas, ¿verdad? Que en aquella religión así, aquí las sigue haciendo y allá también. Cuando hablamos de transformación, tu vida debe de ser diferente. Está hablando de una razón por la cual el creyente no debería hacerse partícipes con los no regenerados. Esa es la idea. Debería de ser una persona la cual ya no forma parte de las tinieblas, que si no, ¿sabe qué? Usted está acostumbrado a vivir de una manera diferente. Cuando usted mira algo, lo cual, no, eso no es correcto. No, yo aquí no puedo estar. Ha estado en reuniones cuando hay borrachos. ¿Ah? ¿Se siente usted feliz ahí? Bueno, tal vez alguno dijo, ese es mi mundo, pastor, buenísimo. Oye, espero que tu hijo no diga eso. Oye, mira, es algo bien interesante el cristianismo. Es de hacer algo lo cual va en contra de lo que el mundo cree que es lo correcto. Nosotros lo estamos haciendo diferente. Hemos sido transformados y a esto nos lleva el Señor. Cuando hablamos de ser luz, no debemos de tener la idea que nos da Mateo 5, 14, 16. ¿Te recuerdas? Vamos a Mateo rápidamente. El Evangelio según San Mateo, cuando está el Señor en el Sermón del Monte, viene acá y habla de esa ilustración tan importante. Una ilustración en la cual, ¿verdad?, esa ciudad de la que él habla, de esa ciudad, cuando habla en los versículos 14 al 16, el capítulo 5 de Mateo, habla y dice: vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hoy, ¿verdad?, cuando vemos nuestro volcán de acá, wow, hay cantidad de restaurantes. Y uno, si mira uno X, ¿verdad?, por ahí, que es el que más se ilumina, o hay dos que más se iluminan, esos, uno dice: hey, mira, tenemos ganas de ir a comer. ¿Y dónde vamos? Vamos al volcán. Estará abierto. Sí, está abierto. Solo ver las luces, uno ya sabe que está abierto y sale para allá. Pero acá da esa idea. Pero cuando vemos esto, mire, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud. Imagínense, nosotros pusiéramos estos reflectores y tapados con unos papeles ahí negros, ¿verdad?, para que no afecten. No, esos reflectores tienen una función para que uno pueda verse en la imagen que está captando la cámara ahorita. Eso tiene un propósito. La luz ese propósito debe de tener: iluminar a este mundo tan difícil en el cual estamos viviendo. Pero dice acá el Señor Jesús: así, versículo 16, alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres, para que vean que vuestras buenas obras. Mira qué interesante. El cristianismo es para que se vea. Algunos, ¿verdad?, entran a la iglesia, yo se los digo porque algunas personas así lo he visto. Se mete, para que no lo vean que es cristiano. Y si sale, ¿verdad?, sale y le esconde la Biblia. Gracias a Dios no hay Biblia, en el celular está. El cristianismo se debe de notar, y no quiere decir que porque vienes a una iglesia eres cristiano. El cristianismo va más allá. Tiene que ser algo lo cual nos dé una conducta diferente. Mira el versículo 8, volviendo ya a Efesios, esa carta tan especial. Si llegamos al versículo 8, mira qué interesante. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces dice acá, y vuelve a tomar ese imperativo: andad como hijos de luz, andad como hijos de luz. Alguien que note, que se note la diferencia. Nuestros hijos se parecen cada vez más a uno, ¿verdad? Conforme va creciendo, va tomando más características de nuestra familia. Y no hablo aún de lo físico, se va notando más. Se nota. La idea que está dando acá, hijos de luz, está hablando del Padre. Si tú estás conectado con el Padre, se va a notar que el Padre es quien te guía. Wow. Tu hijo es el reflejo de lo que es en tu casa, de cómo lo has educado. Ayer la psicóloga, los que vinieron, ¿verdad?, hablaba de eso. Qué malcriado el niño. ¿Y quién lo crió, pues? ¿Yo? ¿Yo lo eduqué? No me lo educó el vecino, no me lo educó alguien más. Mira, a mí me encanta ver a los chicos cuando se paran acá. Me encanta verlos allá porque yo veo un gran potencial, como dice el programa Amo. Son una promesa, esos chicos. Tienen mucho que dar. Me entrevistaron esta semana los de bachillerato por un tema de liderazgo. Wow, yo me admiré de esos chicos. Yo lo noté, quién era el que se preocupaba por las preguntas, y yo me le quedaba viendo y yo le decía, wow, te felicito. Y lo cuestionaba y él me hacía, no, mire, pastor, pero esto aquí, ese tipo de chicos necesitamos en nuestra sociedad. Y así tienes que pensar que tus hijos van a ir a eso. ¿Por qué? Porque van a ser hijos de luz, alguien diferente. Pero mira acá, versículo 6, ya lo leímos, versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 9, mira. Porque el fruto del Espíritu, no los frutos, el fruto del Espíritu, como dice en Gálatas 5:22, dice, en toda bondad, justicia y verdad. Este es el fruto que debe de notarse de un cristiano. ¿Cuál? Bondad, justicia y verdad. Me llama la atención que acá el apóstol Pablo retoma esas tres características del fruto. ¿Por qué no tomó mansedumbre? ¿Por qué no tomó templanza? Porque mira, estas tres abarcan la vida del ser cristiano. Bondad. ¿Qué es la bondad? ¿Qué es la bondad? Es alguien que no le importa, ¿verdad? Dar. Conforme van creciendo nuestros hijos, nos vamos dando cuenta. Qué bueno es ser padre. Conforme van creciendo los hijos, ¿verdad? Antes uno iba a un restaurante y pedía un plato para las dos. O ya no. Ya la de 13 años, ¿verdad? Ya come un plato como el de uno. Y a veces dice, papi, te lo vas a comer. Y uno, ¿verdad? Cómetelo. Dale, es mi hija. Dale, éntrale. Prefiere que nuestra hija se coma más, que disfrute más. Y nos cuesta eso a veces. Pero uno va aprendiendo la bondad a nuestro hijo. ¿Qué más le enseña con bondad? Podríamos hablar mucho, pero habla de la justicia también. Vamos a Filipenses, le invito a que vaya a Filipenses. Ahí más adelantito, Filipenses capítulo 1, versículo 11. Mira ahí qué es la bondad, qué es, perdón, la justicia. A ver, leámoslo todos juntos. Llenos del fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué es la justicia? Es lo que le agrada a Dios. Oye, tu hijo puede ir en el microbús oyendo esa música, pero tú le puedes enseñar, hijo, tú vas a escuchar eso, pero eso no le agrada a Dios. ¿Sí? Y va a venir otro, ¿verdad? Y el otro cantando, hey, no cantes eso. Eso no le agrada a Dios. ¿Cómo es eso? No, mi mamá me lo dijo. Oye lo que está diciendo. Hey, de veras, qué feo. Y los niños son sinceros. Los niños van sabiendo qué es eso y van entendiendo. La mente del niño se va lamentablemente, ¿verdad?, instruyendo en la calle. Pero es ahí donde nosotros como padres podemos educar a nuestros hijos a que puedan entender lo que es la justicia, lo justo. Pero habla también de qué verdad. ¿Sabes? Estas tres características, el apóstol Pablo las pone acá en ejemplo porque es el carácter de Dios. Es un Dios bondadoso, un Dios justo y un Dios verdadero. Qué interesante, ¿eh? La vida cristiana a eso nos lleva. Cuando somos transformados, eso nos debería de tener, de eso deberíamos de tener en mente, que debemos de hacer eso. Entonces, este es el reto del creyente, el ser ¿qué? Luz. Ser luz. Del versículo 8 al 9 del capítulo 5, ¿verdad?, nos habla de cómo podemos ser luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, verdad. Y el versículo 10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo compruebas de que tú andas en esto cuando tienes el respaldo de Dios? Qué bueno eso. ¿Y sabes cómo es tener el respaldo de Dios? Wow, hoy me pagaron y era, me alcanzó para todo. Gloria a Dios. Qué bueno, administré bien mi dinero. Veo la mano de Dios en mi vida. Se recuerda de aquel canto, ¿verdad?, que está en Hebreos 12, 14, que se basa: sin santidad nadie verá al Señor. Y uno dice: no, es que debo de vivir en santidad para ver al Señor en el futuro. Está en Hebreos 12, 14, ahí anótalo si quieres. Pero mira, está hablando de una relación constante de Dios. Si yo vivo en santidad, yo vivo apartado para el Señor, yo voy a ver la buena mano de Dios constante en mi vida. De eso se refiere. Cuando tú vives en santidad, siendo alguien muy especial con tu esposa, con tu esposo, siendo un buen padre, siendo una buena madre, oye, mira, la bendición de Dios estará ahí y estarás comprobando lo que es agradable al Señor. Qué interesante eso. El hecho que tú seas un buen administrador, ¿verdad? Ves la mano de Dios, te alcanzan las cosas. Wow, hoy me sobró el detergente, fíjese. Siempre me dura 15 días y hoy mire, mes y medio y aquí lo tenemos. Es la mano de Dios. Wow, mire, fíjese que ahora esposa le fíjese que iba a pagar la tarjeta de crédito. Yo me acordaba que la pagué y cuando llegué me dijeron: si usted ya pagó, así que me ha sobrado la cuota esta, ¿qué hacemos? ¿Vamos a comer o qué? Wow. La bondad de Dios. Entonces, mira, los cristianos debemos de vivir de esta manera. ¿Por qué? La iglesia debe de andar en luz, no involucrarme con las obras de los hacedores de maldad. ¿Cuáles son estas obras? Si tú vas a la palabra ahí, ¿verdad?, y ves los versículos del 11 al 13, mira: y no participéis en las obras que, mira qué interesante este verbo que ocupa acá el apóstol Pablo, infructuosas. Si estás viviendo la forma contraria, ¿qué sucederá? No van a haber frutos en tu vida. ¿Cuántos esperas que tu hijo sea un buen fruto? Entonces haz las cosas bien. Oye, mi hermano de Iglesia Genezaret, si tú quieres vivir una vida plena, haz las cosas como deben de ser. Hubo un meme, ¿verdad?, de ese pajarito que lo he estado ocupando yo bien seguido. ¿Ya han visto? ¿Verdad? El pollito, no sé qué es. ¿Cómo es que dice? Se tenía que decir y se dijo. A mí me gustó uno que decía: le piden consejo al pastor y terminan haciendo lo que ellos quieren. Se tenía que decir y se dijo. Es una realidad. No hagas eso. La Biblia dice esto y esto, eso. Pero termina haciéndolo. ¿Quién tiene el poder de decisión? La persona. Si pides consejo, escúchalo, evalúalo. Y mira qué resultado puede haber. Pero lamentablemente estamos participando en las obras infructuosas. ¿De qué? de las tinieblas. Mira el versículo 11, dice ahí, ¿verdad? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprendedlas. Lamentablemente, ¿verdad? El diablo lo vemos de una manera así, ¿verdad? Que por todos lados lo andamos viendo. Yo siempre cuento esta historia. Una iglesia en la cual estuve, ¿verdad? No en este país, estuve afuera. Iba una hermana, ¿verdad? Y la hermana tenía un ministerio bien bonito. A ella le gustaba cantar himnos o alabanzas silbando. Sí, pasaba ahí silbando, no me sale, pero ella lo hacía. Era una persona mayor. La cuestión que ese día, ¿verdad? Le invitaron a la hermana. Y la iglesia en la cual estábamos era como un escenario así o un... como auditorium, ¿verdad? Donde habían gradas. La cuestión que la hermana muy feliz venía y ese día habíamos puesto unas cosas ahí y ella no se fijó. Pues cuando llegó a esas cosas, ¡bum, bum! Cayó. Salimos todos a recogerla, ¿verdad? Y todo, ¡ay, la hermana se cayó aquí! ¿Verdad? La cuestión, ¿verdad? Que la hermana vino, ¿verdad? Y se levantó, ¡no, voy a cantar! Y se para al frente. Y empieza, ¡el diablo me echó zancadilla! Y no quería que cantara. Disculpen, pero diga el diablo, saber dónde andaba. Lo que pasa es que usted no vio la grada, hermana. Pero a veces al diablo lo queremos ver en todos lados. Y hasta en su hijo, ve que diablito, no le diga así. No le diga así. Cuando el diablo se le presente, óigame, mire, yo he estado con endemoniados. Es otra historia usted. Que no se la recomiendo a nadie. Si a mí me dicen hablar de eso, yo quizás lo pienso dos veces y déjeme decirle, ay, qué cobarde. Sí, porque no es fácil. Porque déjeme decirle que el diablo es poderoso, pero mi Dios es todopoderoso. La cuestión de que no entendemos esto de no participar en las obras infructuosas del enemigo. ¿Por qué? Porque por todos lados lo vemos. Ay, pastor, es que esta mi esposa es todo un diablo. No, hombre, el diablo es usted. Lo que tienen que hacer es sentarse y hablar y hacer a un lado todo eso. Porque lo que tienen que hacer es hablar. Oye, mira, no andes viendo al enemigo por todos lados.
Cuando vemos el versículo 11 nos dice, no participéis en esas tinieblas, sino más bien reprendedlas.
Oye, mira, dígale, Señor, mira, confío en ti, soy tu hijo, y si eres tú un hijo de Dios, ¿sabes qué? El diablo no te va a tocar, ¿te recuerdas de Job? Pidió permiso el diablo para tocar a Job.
Oye, si tú eres un hijo de Dios, él no te puede tocar. Qué bueno. Versículo 12, para terminando ya.
Porque vergonzoso es aún hablar de los que, de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Sabes? Me llama la atención que un cristiano puede entender las cosas que no van bien. Esa es la idea que está dando acá. Alguien el cual actúa mal, un cristiano puede venir y reprenderlo y decirle, oye, mira, lo que estás haciendo no es lo correcto. No, hombre, es lo correcto. No, no es lo correcto. Yo sé, yo he estado confiando en el Señor, he estado leyendo su palabra y no venga, ¿verdad? Tampoco diciendo, el Señor me lo dijo. No, venga de una vez, ¿verdad? Y dígale, no, no es lo correcto. Yo veo que no es lo correcto y usted sabe a través de la palabra de Dios que no es lo correcto. Punto. A los días, ¿qué sucede?
Mira vos lo que dice aquello, fíjate que tenía razón.
¿Ya viste? Es Dios. Me ha tocado estar acá, ¿verdad? En ejemplo, cuando vengo y me encuentro a alguien, mire, pastor, esto, no, 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 dejémoslo ahí. No, pero pastor, dejémoslo ahí. A los días, ¿qué? Pastor, tenía razón. Gloria a Dios, Padre. Qué bueno. Oye, mira qué poder tienes, padre de familia, con tu hijo. No le tengas miedo. Ayer nos decía la psicóloga que ahorita todos los padres de familia, lo número uno que tienen con los hijos, ¿qué es?
Miedo. Y es cierto, pues. No es fácil. Los niños ahora están recargados.
Un día, ¿verdad? Venía yo acá y salió una niña de parvularia. Creo que era kinder 3 por ahí. Y salió, ¿verdad? Y venía ahí con la abuelita o no sé con quién venía. Pero la niña venía con el celular y empieza: queremos informarte que vamos llegando al kinder. Vaya, ok, Dios.
Si hasta a mí me cuesta mandar mensajes de voz. Yo a veces estoy, ay, no lo voy a borrar. Ahí estoy.
Y la niña venía caminando y mandando el mensaje de voz. ¡Wow! ¿Cómo lo maneja? Le tenemos miedo. Pero ¿sabes qué? Cuando eres un cristiano, cuando eres un hijo de Dios, no le vas a tener miedo. Ese niño va a ir siendo transformado por el poder de la palabra que está en ti, como matrimonio, como madre, como padre, como un buen educador que nos está ayudando en el colegio a transformar la vida de ese chico. ¿Por qué? Porque mira, la razón de esas obras que dice el versículo 12, esas obras son vergonzosas. ¡Qué pena!
Ay, este niño con lo que me salió, qué vergüenza, pero yo no soy así. ¿Cómo no? Así es usted.
Con nosotros pasa un buen tiempo en el colegio y los conocemos y queremos irlos transformando y educando. Nuestros hijos saben y ellos son bien sinceros. Hoy se peleó mi papá y mi mamá, fíjate, pastor. Y yo, ah, qué bueno. Ellos son sinceros. Hoy no me dieron de comer. Y uno, son sinceros, son alguien tan especial los chicos que deben de cuidarlos. Debemos de cuidarlos, debemos de entenderlos quiénes son. Entonces mira, no debo de involucrarme, al contrario, debo de reprender. Razón, sus obras son vergonzosas. Los resultados muestran el verdadero carácter de esas obras. Si vamos al versículo 13, mira ahí: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¡Qué vergüenza! Un cristiano puede manifestar eso. Entonces, mira, para terminar, versículo 14, ¿qué debe de hacer el cristiano? Por lo cual dice, a ver, dígale que tiene la par, despiértate tú que duermes. No, no se lo dice a él, le dice a la iglesia. Le dice a la iglesia: hijos de Dios, pueblo de Dios, despertemos que estamos durmiendo. Si usted tuvo la valentía de poner a su hijo en el colegio de Nazaret, porque déjeme decirle que no somos perfectos, y aquí está la iglesia, la cual ora por el colegio de Nazaret, levante la mano los miembros de la iglesia, levántela. Allá han de estar todos en la orilla, porque dejamos todo este sector para los padres. Ellos están orando por usted. Ellos están clamando por sus hijos. Aquí están Madres Unidas para orar. Aquí los jueves hay un grupo que está orando por el colegio, por pagarle a los maestros, porque usted pueda tener dinero para pagar el colegio. Aquí hay un montón de gente la cual clamando que esos maestros sean cristianos. No cristianos porque van a una iglesia, eso les va a ayudar, pero son cristianos, ¿sabe por qué? Porque dan una buena clase de matemática, dan una buena clase de cualquier materia, y eso es ser cristiano. Entonces mira, cuando te habla acá, despierta tú que duermes. Toma un canto muy interesante, un canto, ¿verdad?, el cual era muy común esto, decirlo en aquel tiempo. Esa amonestación, ¿verdad?, viene con la idea: oigan, miren, ¿saben qué? ¡Hagan algo! Y levántate, ¿de dónde? De los muertos. Padre, yo no sé cuántos están dando vida, qué bueno, pero tal vez algún padre está dando muerte a su hijo. ¿Por qué no le está dando la vida eterna a su hijo, que es Cristo Jesús? Y termina: y te alumbre, ¿quién? Cristo. La clave, ¿quién es? Es Cristo. No nos vamos a cansar en el colegio de Nazaret de hablarles de Cristo a tus hijos, porque es el único que puede transformar sus vidas. Y este día vino el segundo grado a escuchar lo que es Cristo y lo que es la iglesia. Yo espero que estés haciendo eso, porque entonces vamos a entregar ciudadanos a nuestra nación diferentes. Hijos de Dios, personas las cuales van a transformar la sociedad. Déjame decirte que cualquier presidente que venga no lo va a hacer si no es un hijo, un verdadero hijo de Dios. Pero sí va a transformar nuestro país, que tu hijo sea diferente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Simple. Enséñale no botando basura. Simple, diciendo la verdad. Hijo, te dieron eso más devuelto. Devuélvelo. Eso no es correcto. ¿Cómo? Cuando saques a pasear tu perrito. Oh, se hizo popó. La bolsita, hijo, recojámoslo. Sí, pero dejemos limpio. Hagamos la diferencia. Son cosas sencillas, pero son prácticas. Son prácticas. Si vas manejando, conduce bien. Conduce bien. Estamos viviendo tiempos difíciles, difíciles. Así que yo te animo a que seamos diferentes. Con el versículo que terminamos siempre es este. Lo repetimos todos, la iglesia lo repite siempre, yo le invito a que lo repitamos. Digámoslo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre, gracias te doy por este tiempo.
Te invitamos a que te congregues con nosotros los días martes y jueves a partir de las 6:30 de la tarde y domingos 10 de la mañana y 5 de la tarde. Para mayor información, búscanos en Facebook como Iglesia Genezaret. Iglesia Genezaret. Enseñar, vivir, cumplir la gran comisión.